señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aprueba el Congreso de los Estados Unidos la ley agrícola que permitirá usar fondos para actividades comerciales con Cuba.
La crisis en el transporte y en la distribución de alimentos básicos afecta a millones de cubanos en la isla.
El cineasta cubano Pavel Giraud da el paso al frente contra el decreto 349.
Advierte la Embajada de Panamá a los viajeros cubanos sobre el peligro de ser víctimas de estafas.
Juez en Texas declara inválida la ley de salud Obamacare.
Grupo de medios denuncia la confiscación de su sede y tres empresas en Nicaragua.
El Frente Amplio de Uruguay expulsa de sus filas por unanimidad a Luis Almagro.
En Brasil acusan al expresidente Lula en nuevo caso de corrupción.
Y el presidente de México promete que acabará con la corrupción en la estatal Pemex para reducir costos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de hoy, domingo 16 de diciembre del año 2018. En esta hora tenemos el placer de informarles
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez. Al mando de la consola de sonido tenemos al ingeniero Raúl Tápanes Estrellas. Y comenzamos nuestro recorrido por las noticias de Cuba. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la ley agrícola que proporcionará 867 mil millones de dólares para ayudar a la industria agrícola del país y que incluye una enmienda que permitirá al Departamento de Agricultura usar fondos para actividades comerciales con Cuba.
Los miembros de la Cámara Baja dieron luz verde a la legislación tras una votación de 369 contra 47, realizada el miércoles por la noche. Un día antes la había aprobado el Senado por 87 votos a favor y 3 en contra. La legislación debe ser firmada ahora por el presidente Donald Trump.
La enmienda sobre Cuba fue incluida por iniciativa de los senadores Heidi Heitkamp, demócrata de Dakota del Norte, y su colega republicano de Arkansas, John Busman.
Según la senadora Heitkamp, la legislación ayudará a respaldar a familias y comunidades agrícolas estadounidenses y permite asignar fondos para arreglos comerciales, asistencia técnica y promoción de actividades de comercio en Cuba.
Esa medida permitirá crear, expandir y mantener un fuerte mercado de exportación cubano para los productores y procesadores agrícolas de los Estados Unidos, sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.
Y la crisis en el transporte y en la distribución de alimentos básicos como el pan afectan a residentes de la capital cubana. Un reporte de Ivette Pacheco amplía el tema.
La vida de los habaneros transcurre por estos días entre la carencia de harina y la dificultad para toparse con un botero o carro de alquiler disponible. Desde el cerro Taimí Arredondo, así lo manifestó a Radio Martí.
Los boteros no quieren, han perdido mucho su licencia y otros no quieren golpearla así porque no están de acuerdo con las cosas.
La situación se vuelve aún más crítica con el tiro directo, la única carrera que están haciendo a un precio impagable, según Arredondo.
Se dificulta la vez que tú quieras ir a un lugar lejos porque el gotero te dice que no. El tiro directo cuando es, te sale en 5 y en 10 dólares. Porque si no tengo a veces para los 10 pesos, o más que dice, para coger un carro, voy a tener 5 y 10 dólares para dirigirme a otro lugar más lejos.
A Guanabo, al este de La Habana, llegan los boteros con pasaje. De regreso, no recogen a nadie, dijo a Radio Martí la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero. La razón,
porque esto está lleno de policía, policía parando los goteros que entran, hacen una carrera hasta Guanabo, pero no recogen a nadie porque esto está lleno de policía.
El PAN no se encuentra en La Habana, expresó Mir Marrero, y cuando lo sacan...
Ni que estuvieran dando visa para los Estados Unidos. No hay harina en Cuba, no hay pan. Si sacan en algún lugar en La Habana, matazón, como si estuvieran dando carne de res. Es un hambre generalizada ya.
Con la pérdida de la harina vienen otros problemas.
Estos cuentapropistos que trabajan con harina todos estos días parados, ¿cómo van a pagar esta licencia? Estamos acostumbrados a 60 años a tener la barriga vacía o no alimentarnos como es adecuadamente, pero la gente está peor porque no hay de dónde sacar.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y la crisis del transporte también golpea la provincia en San Juan y Martínez, Pinar del Río. Así lo describió el activista Michael Valladares, quien publicó en las redes sociales fotos y un video que muestra la forma en que deben viajar los menores cuando salen para las escuelas.
En San Juan Martínez no hay transporte ningún. Aquí se está transportando gracias a los particulares, máquinas particulares y camiones particulares. Las máquinas cobran 25 pesos de San Juan y Martínez a Pinar del Río y los particulares cobran hasta 10 pesos. El acceso de carga del camión particular son hasta 60 y le meten 70 y le meten 80 personas adentro y van incómodos. Entonces el gobierno tiene conocimiento de eso. Creo que el gobierno no les preocupa nada. Desde que comenzó el curso, se habló que iba a garantizar el transporte a los estudiantes, la seguridad de vida de los estudiantes, porque han sucedido muchos accidentes, pero todo ha sido una gran mentira porque ya miran con estos meses allá de estudio y los muchachos de secundaria aún continúan cogiendo carros particulares. Cuando van para la escuela tienen que dar 10 pesos y cuando regresan también tienen que dar 10 pesos. Entonces son carros que están en mal estado todavía y aún continúan transportándose en carros particulares, en carros de caballo. Los muchachos cada vez que sueltan la escuela hay la matazón para coger la guagua porque solamente hay dos guaguas aquí en el municipio.
Y en las escuelas secundarias en la localidad pinareña de San Juan y Martínez también permanecen abiertas solo media sesión debido a la falta de pan para la merienda escolar. Desde esa localidad, la activista Lisandra Orraca así lo informó a Radio Martí.
Hay muchos problemas con el pan, la harina. En Pinar del Río hay mucha escasez de pan. Los estudiantes de secundaria que les daban la merienda escolar esa mediodía, algunos han tenido que trabajar media sesión en las escuelas por la falta de la merienda. Y aquí en la secundaria les daban un pan en la merienda con un vaso de yogur de soya, por supuesto. Hace dos días sacaron pan en la panadería, pero ya de esos dos días para acá no lo han hecho más. Nadie se ha dirigido a la población para decirle nada, absolutamente. La población simplemente ha tenido que adaptarse, ha tenido que resolver las cosas bajo sus propias posibilidades porque nadie, no saben a qué se debe, ni por qué, ni por cuánto tiempo va a estar esta crisis, por llevarla de alguna manera, porque en crisis estamos desde que triunfó la revolucioncita esta. Aquí la situación del PAN comenzó hace alrededor de 20 días más o menos, 20, 21 días, todavía continúa. No hay pan en CUC en ningún lado, la panadería hace dos día que tampoco lo vende de ningún tipo. Las neveras de las tiendas están vacías, la gente de contra que el salario que les pagan no les alcanza absolutamente para nada. Cuando van a buscar algo que necesitan tampoco lo encuentran porque es que no hay nada.
Doce con ocho minutos, continuamos con más informaciones. El cineasta cubano Pavel Giraud enfiló sus críticas al propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, en referencia al entruismo profesional del que hablan los funcionarios de cultura en Cuba. Giraud escribió en su página de Facebook cómo el decreto 349 va contra el intrusismo profesional. Doy el paso al frente para que me lo apliquen porque mi profesión es diseñador y me dedico al cine, de lo cual no tengo título alguno. Lo mismo debería aplicarse al ministro de Cultura de Cuba, cuya biografía certifica que es ingeniero electrónico. El cineasta cubano ya había manifestado su desacuerdo con el decreto 349 en una entrevista con el portal digital Diario de Cuba, en la que afirma que esta ley de censura artística siempre ha existido, pero ahora tiene nombre y apellidos. A la pregunta de cómo afectará a los cineastas cubanos este decreto, el cineasta respondió a Diario de Cuba que la nueva ley es como una medida profiláctica para generar que los creadores se autocensuren temiendo a determinadas represalias.
Y el documentalista cubano Eduardo Palmer donó este viernes su archivo fílmico a Radio y Televisión Martí para que sea transmitido hacia Cuba durante una ceremonia en la que estuvo presente el director general de la institución, Tomás Regalado.
En el acto celebrado en la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, estuvo presente también el cineasta cubano Orlando Jiménez Leal, quien autorizó la exhibición de su trabajo fílmico Conducta Impropia.
Regalado agradeció el gesto y destacó la importancia de estas dos figuras en la cultura cubana. Los calificó de visionarios y guardianes de la verdadera historia de Cuba.
Palmer trabajó en la emisora federal 10 años, 3 como contratista y 7 como empleado federal. Tras donar 32 documentales sobre Cuba, destacó que en ningún otro lugar del mundo podría estar mejor su archivo. Y a las 12:10, continuamos con más informaciones. Hacemos otro recuento también por las noticias de Cuba.
Familia y amigos del activista Yosbany Sánchez Valenciano de la Unión Patriótica de Cuba siguen sin información sobre el estado de salud del opositor, que estaría cumpliendo 42 días sin ingerir alimentos en la cárcel habanera.
Sánchez Valenciano, de 41 años de edad, suma 7 años de cárcel por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó a la prisión en el año 2016.
Sobre el caso dio detalles Saqueo Báez de la Unión Patriótica de Cuba.
Estamos extremadamente preocupados con el caso de Yosbany Sánchez Valenciano, preso político de la Unión Patriótica de Cuba, que hemos perdido todo tipo de contacto con él, tanto físico por parte de sus familiares como vía telefónica, puesto que le han sido prohibidas todo tipo de llamadas telefónicas hacia nuestra organización y a sus familiares y amigos también. Yosbany, 3 meses atrás, fue llevado a celda de castigo, luego fue llevado nuevamente al edificio 2 del combinado del Estado. Hablando de 40 días atrás, que nos dio una denuncia de todos los abusos, maltratos, atropellos, violaciones en materia de derechos humanos que existen dentro de la prisión del combinado este, o sea, donde está injustamente encarcelado, y a raíz de eso le prohibieron nuevamente todas las llamadas telefónicas y hace 40 días hemos perdido todo tipo de contacto con él. Él se encontraba plantado en huelga de hambre. Él no ha podido llamarnos a nosotros para confirmar de que ya se desplantó. Y tampoco ha recibido visita por parte de sus familiares. Hoy me llamó un reo de los que colaboran con la Unión Patriótica de Cuba denunciando el régimen y nos informó que lo habían pasado para el edificio 1, un régimen de máximo rigor, donde él personas incluso está condenada con 30 años de privación de libertad.
El caso de Yosbany Sánchez Valenciano ha sido denunciado por la campaña Presos por Qué, impulsada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que responsabiliza al régimen cubano por la situación de los presos políticos en Cuba.
Y agentes de la seguridad del Estado arrestaron al activista William Tamayo y le confiscaron su línea de teléfono celular cuando intentaba desde un punto wifi conocido como El Bosque enviar fotos y videos.
Tamayo reclamó el sábado a ETEXA su línea y la compañía le respondió que no puede dársela por orden de la policía política.
Así lo denunció Rolando Rodríguez Lobaina, director del canal de audiovisuales Palenque Visión, para el que colabora el opositor.
Denunciar la situación que está presentando en Vanes, provincia de Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo Ramayo, a quien la Seguridad del Estado le ha quitado su teléfono y además Texas le está prohibiendo recuperar su línea, que es un contrato que él realizó, el pago, y Texas le está diciendo que por orden de la Seguridad del Estado no le puede entregar entonces una nueva línea, o sea que no tiene derecho a recuperar su línea. William Tamayo Ramayo ha estado sufriendo en estos días varios arrestos. Lo sufrió el 7 de diciembre, el 10, día 13. Todo en función de estar denunciando precisamente a través de su teléfono y su cuenta en Facebook la situación de las huelgas de los cocheros allí en Vanes, donde lo fueron a buscar y le ha servido de guía, de orientación y estas cosas. Esto es lo que está pasando y en estos momentos no hay comunicación y que sería bueno alertar sobre, además de la amenaza de prisión que recae sobre su persona por su labor allí, de denunciar las situaciones y las inquietudes que el pueblo asiste hacia su persona.
Por otra parte, el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Oxorbo, fue trasladado el jueves a la cárcel de Valle Grande tras permanecer por 2 días en el hospital Salvador Allende en el Cerro La Habana.
La información se supo a través de la llamada que le hizo un recluso a su esposa, Rosemary Hernández.
Precisamente Hernández pudo visitarlo en la institución de salud y según dijo a Radio Martí, las autoridades concertaron el encuentro para que lo convenciera de que abandonara la huelga de hambre que lleva a cabo en protesta por su encarcelamiento.
Bueno, ya lo sacaron del hospital, lo llevaron de nuevo a la prisión, grande para la misma donde él estaba. Lo tienen ahí, él sigue plantado, sin tomar agua. No le han dado una seguridad de qué van a hacer con él. Y entonces él dice que hasta que no den una seguridad, no se va a desplantar. Ellos están haciendo todo lo posible. Me llamaron, yo fui para que hablara con él, pero él dice que no. Y yo estoy con él, porque eso verdaderamente eso es una injusticia lo que están haciendo con él. 6 días en la seguridad del Estado. Le dijeron de que antes del día 20 le daban una respuesta si le hacían el juicio o lo liberaban, pero todavía nada, estamos esperando aquí a ver qué pasa. Yo fui allá al hospital, fue cuando me lo dejaron ver para que yo hablara con él, para que yo le dijera que no hiciera eso, que esperara, que siguiera adelante. Él estaba deshidratado completamente, pero ya no lo vi más porque eso fue por la mañana. Y ya no lo vi más. Entonces, por la noche, ya me dijeron que lo habían trasladado para el grande. Me llamaron un muchacho que era allá adentro, que es amigo de él. Él es el que me llama y me da la información de cómo estaba, cómo siguió y esas cosas así. Hay que esperar el día del juicio. Ellos son los que deciden.
El Osobo está encarcelado en Valle Grande desde el pasado mes de septiembre bajo el supuesto delito de atentado tras invitar a artistas críticos del régimen a un concierto que ofreció en La Madriguera, en La Habana.
Y a las 12:16 continuamos con más informaciones relacionadas con Cuba. La Embajada de Panamá en La Habana advirtió a los cubanos interesados en viajar al país isleño sobre estafas que han estado ocurriendo con la emisión de visados de turismo.
El propio embajador panameño, Max López, dijo al canal de Miami WPLG que desde que empezó la emisión de visas de turismo a fines de octubre, se han reportado varios casos de cubanos que han sido embaucados.
Según López, lo más preocupante es el caso de los revendedores, ciudadanos que adquieren su visa y que luego llegan a revender el documento en 250 o 300 pesos cubanos convertibles CUC.
Ahora, para evitar la reventa de visas de turismo, los cubanos deben completar el documento antes de salir de la embajada. Ello retrasa el proceso, pero evita el fraude, dijo López.
El embajador subrayó que las visas se procesan únicamente en la sede diplomática panameña de forma transparente y clara.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que la legación mantiene sus servicios habituales para los ciudadanos estadounidenses y reiteró que todo cubano que opte por una visa de no inmigrante puede acudir a cualquier consulado fuera de Cuba. Asimismo, dio a conocer que algunos programas consulares siguen suspendidos. Ricardo Quintana tiene más detalles.
Ha sido la encargada de negocios de esa sede, Mara Tekak, quien ha dado a conocer la noticia en un video que aparece en la página de la embajada en Facebook.
Confirmo que los ciudadanos estadounidenses continúan teniendo acceso a la gama completa de servicios en nuestro consulado en La Habana.
El lunes último, la legación diplomática informó que la Oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en La Habana trasladaba su operación a la embajada de Ciudad México.
Los ciudadanos cubanos pueden solicitar visa de no inmigrante fuera de Cuba, en cualquier otra embajada o consulado de los Estados Unidos.
A Georgetown, Guyana, los cubanos viajan con miras a recibir una visa de inmigrante. Oscar D. Rodríguez, propietario de la empresa Toma 1, que ofrece hospedaje, transporte y otros servicios a los cubanos que viajan a Guyana, aseguró que el proceso transcurre con plena normalidad.
Siguen llamando personas que ya tienen planificado citas para los venideros mes de enero y febrero.
En Miami, la abogada Claudia Cañizares se refirió al programa de reunificación familiar por visa parol.
Tenían que entregar 20.000 visas anuales a los cubanos. El año pasado solamente entregaron 4.000 y todas ellas visas de inmigrantes. Así que se quedaron 16.000 visas pendientes.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
Y a las 12:19 continuamos aquí en este noticiero estelar del domingo y vamos ahora con noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump prosiguió el fin de semana con la remodelación de su gabinete y anunció la salida del secretario de Interior de su gobierno, Ryan Zinke, a final de este año.
El secretario del Interior, Ryan Zinke, abandonará la administración a final de este año después de haber servido por un periodo de casi dos. Ryan ha conseguido mucho durante sus funciones y quiero agradecerle por su servicio a nuestra nación, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter y añadió que anunciará a su sustituto esta semana.
El comunicado de Trump surge horas después de que anunciara la llegada de Mick Mulvaney como nuevo jefe interino del gabinete tras avanzar la salida de John Kelly.
Y una nueva investigación involucra al presidente Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan estudia si el comité que organizó su toma de posesión del cargo recibió dinero a cambio de favores políticos, informa Bricio Segovia desde La Voz de América.
De este momento hace casi dos años. Era la toma de posesión de la presidencia de Donald Trump. Ahora el comité encargado de organizar esa ceremonia está siendo investigado. La Fiscalía Federal de Manhattan estudia si algunas de las mayores contribuciones económicas destinadas a este evento fueron recibidas a cambio de favores políticos.
Esto no tiene nada que ver con el presidente o la primera dama. El presidente estaba centrado en la transición en ese momento y no en la planificación de la toma de posesión.
La portavoz de la Casa Blanca descartó así que el presidente estuviera involucrado en una presunta violación de las leyes anticorrupción. En total, el comité recaudó 107 millones de dólares para la toma de posesión, pero solo justificó el uso de 61 de ellos, ya que como organización sin ánimo de lucro, solo debía hacer públicos los fondos destinados a las cinco entidades más grandes con las que trabajó. Según el diario The Wall Street Journal, esta investigación surgió a partir de los materiales incautados durante la causa del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, condenado esta semana a 3 años de cárcel. Los favores políticos, entre los que se menciona obtener acceso al gobierno, concesiones legislativas o influencia sobre funcionarios, podrían suponer una violación de las leyes federales y el supuesto desvío de fondos de una organización sin ánimo de lucro. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y un juez federal del estado de Texas declaró inválida la ley de ciudadano de salud asequible promulgada por el presidente Barack Obama en un fallo emitido en vísperas de que venza el plazo para contratar pólizas para el año entrante.
En su decisión de 55 páginas, el juez del distrito Reed O'Connor afirmó el viernes que la reforma fiscal del año pasado eliminó el fundamento constitucional de la ley conocida como Obamacare al derogar una sanción por no tener seguro de gastos médicos. El resto de la ley no puede ser separada de dicha cláusula y, por tanto, es inválida, escribió el magistrado.
Y los partidarios de la ley de salud anunciaron de inmediato que apelarán el fallo. Javier Becerra, secretario de Justicia de California, que encabeza a una coalición de estados que defienden el Obamacare, dijo que el fallo equivocado no nos desalentará. Nuestra coalición seguirá luchando por la salud y el bienestar de todos los estadounidenses.
Por su parte, el presidente Donald Trump dijo en Twitter que, como lo pronosticó todo el tiempo, el Obamacare ha sido derogado como un desastre inconstitucional y que ahora el Congreso debe aprobar una ley fuerte que proporcione una atención magnífica de la salud y proteja a la gente con enfermedades preexistentes.
Sin embargo, es improbable que el Congreso actúe mientras el caso siga en los tribunales.
Y Estados Unidos planifica contrarrestar la influencia de Rusia y China en África, según anunció el asesor de seguridad nacional John Bolton. Michelle Sagué informa.
Estados Unidos quiere contrarrestar la rápida expansión de la influencia económica y política de China y Rusia en África, donde las dos naciones usan prácticas de negocios corruptas, según dijo el asesor de Seguridad Nacional John Bolton. En un discurso en el Heritage Foundation, un centro de análisis conservador, Bolton dijo que la prioridad de Estados Unidos será desarrollar lazos económicos con la región para crear oportunidades para las empresas norteamericanas y proteger la independencia de los países africanos.
Great power competitors, namely China and Russia.
Dice que grandes potencias competidoras, concretamente China y Rusia, están expandiendo su influencia financiera y política en África. Dice que están enfocando deliberada y agresivamente sus inversiones en la región para ganar una ventaja competitiva sobre Estados Unidos. Bolton acusó a China de usar sobornos, acuerdos opacos y de usar la deuda estratégicamente para tener como rehenes a los estados africanos. Sobre Rusia, dijo que avanza sus relaciones políticas y económicas operando con poco respeto por las leyes y sin transparencia. En octubre, el presidente Trump firmó un proyecto de ley reestructurando la manera en que el gobierno federal presta dinero para el desarrollo en el extranjero, creando la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, una agencia cuyos objetivos incluyen responder a la creciente influencia de China. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 12:25 vamos a las noticias de América Latina. El partido Frente Amplio en el poder en Uruguay expulsó por voto unánime al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al ver como una violación grave que el político dijera que no se oponía a una intervención militar contra Nicolás Maduro.
Así lo anunció este sábado a la prensa, a la salida del plenario del partido, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien explicó que este es un fallo que el partido tomó teniendo en cuenta los dictámenes del Tribunal de Conducta Política.
Por unanimidad, el Plenario Nacional del Frente Amplio, que es el órgano máximo de nuestra fuerza política aquí en Uruguay, ha resuelto la expulsión del señor Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, por sus dichos en aquel momento donde estaba convocando a utilizar todas las formas para poder atacar el gobierno de Venezuela. Esto para nosotros es una afrenta a todos los compromisos internacionales que el Frente Amplio defiende, es una afrenta a la autodeterminación de los pueblos, es una afrenta a la paz y por lo tanto esa persona no podía estar integrando nuestras filas.
Por su parte, Almagro denunció en una carta abierta que el Tribunal de Conducta Política de la coalición de izquierdas gobernante Frente Amplio en Uruguay le ha dado las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba.
Almagro reaccionó así a la investigación del citado tribunal sobre sus declaraciones en septiembre en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando dijo, en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Posteriormente, en un video, Almagro aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que claramente debe agotarse la vía diplomática en Venezuela.
Y Washington decidió apoyar la reelección de Luis Almagro en 2020 como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, porque el organismo regional necesita un líder fuerte, señaló el embajador estadounidense ante esa entidad, Carlos Trujillo.
Trujillo afirmó que más allá de las palabras, las acciones de Almagro muestran que tiene un firme compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Almagro prometió que acabará con la impunidad con la que actúa el gobierno cubano, tras señalar que hay cubanos torturados en Venezuela y Nicaragua, y agregó que hará justicia en esos países.
Y el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, será enjuiciado en un nuevo caso acusado de recibir R$1,000,000, $263,157, por mediar ante el gobierno de Guinea Ecuatorial para favorecer a una empresa en ese país, informaron el viernes fuentes oficiales.
El nuevo caso se suma a otros 6 procesos que la justicia adelanta contra el exmandatario, en uno de los cuales ya fue declarado culpable.
Lula, quien gobernó Brasil entre el año 2003 y el 2010, está en prisión desde abril cumpliendo una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de activos, acusado de recibir un apartamento a manera de soborno de la constructora OAS a cambio de beneficios.
De acuerdo con la Fiscalía de Brasil, en este nuevo proceso, el expresidente fue acusado de lavado de dinero por haber recibido más de $260,000 del grupo brasileño ARC, valores que fueron disimulados en forma de donación al Instituto Lula.
El pago se habría hecho después de que el exmandatario influyó en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que resultaron en la ampliación de los negocios de la empresa en el país africano.
Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación registrados en las últimas horas por la policía de Nicaragua, denunció la confiscación del edificio donde trabajan las revistas digitales Confidencial y New y los programas televisivos esta semana y esta noche.
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dijo a los periodistas que agentes se irrumpieron a la fuerza en sus oficinas en la madrugada de este sábado, 24 horas después de haber sido allanada, y expulsaron a los vigilantes.
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los jerarcas de la cúpula chavista se han quedado solos diciendo que su régimen comunista es lo mejor que le ha podido pasar a Venezuela.
Un líder de la izquierda española que hace apenas unos pocos años hablaba maravillas del socialismo bolivariano usa otra palabra ahora para definirlo. José Antonio Évora tiene el informe.
El líder del partido de izquierda español Podemos, Pablo Iglesias, calificó el jueves de nefasta la situación política y económica en Venezuela.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta.
Al comparecer en el Comité de Financiación de Partidos Políticos del Senado, Iglesias negó que Podemos hubiera recibido financiamiento del gobierno de Venezuela y aseguró que nunca le pagaron por participar en programas de la televisión chavista.
Mire usted, no he trabajado para el gobierno venezolano.
Le tomó largo rato al senador del Partido Popular, Luis Aznar, conseguir esa respuesta directa de Iglesias, quien citó extensamente varios autos procesales que ya habían eximido a su partido de las acusaciones de recibir fondos del chavismo. La sesión estuvo llena de careos y de momentos como este.
¿Usted conoce el programa Zurda Conducta?
Si me pregunta usted por la financiación de mi formación...
No, le estoy preguntando si conoce el programa Zurda Conducta.
Señor portavoz del Partido Popular...
¿Lo conoce o no lo conoce?
Yo estoy dispuesto a responder aquí a cualquier pregunta que tenga que ver con la financiación...
¿Lo conoce o no lo conoce?
No me interrumpa usted.
No lo conoce.
Es la primera vez que Iglesias critica públicamente la situación política y económica de Venezuela bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, a las 12:32 entramos en la segunda parte de esta edición del noticiero del domingo 16 de diciembre del año 2018 y lo hacemos con titulares.
Cuestiona un compositor los criterios que han defendido las autoridades culturales de Cuba sobre el decreto 349.
Alerta a la UNPACO sobre los casos de dos opositores políticos que permanecen sin ingerir alimentos.
Discapacitados cubanos relatan sus dificultades para encontrar una silla de ruedas.
El wifi sigue siendo la preferencia de muchos cubanos que se quejan de la lentitud y los altos costos de la conexión a internet.
La revista Hora de Cuba ya está disponible en Facebook y WhatsApp para los cubanos de la isla.
Declara el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que el resultado de la cumbre del clima en Polonia reafirma el Acuerdo de París.
Y afirma el gobierno de Irán que la OPEP ha demostrado que puede alcanzar acuerdos pese a sus diferencias.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, nuevamente bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, correspondiente a este 16 de diciembre del año 2018. En la locución informativa le acompañamos
Yolanda Huerga
y este servidor Damaso Rodríguez. En los controles tenemos a Raúl Tápanes Estrella y vamos a comenzar nuestra segunda ronda de informaciones. Lo hacemos con noticias relacionadas con Cuba. El compositor cubano Kiko Faxas cuestionó en las redes sociales los criterios que han defendido las autoridades culturales de la isla sobre el decreto 349.
Para el artista, la polémica en torno a la normativa está lejos de solucionarse o suavizarse, como ha pretendido hacer ver el viceministro Fernando Rojas.
Faxas cree que las normas complementarias de que hablan los funcionarios de cultura distan mucho de ser una solución, porque lo que realmente posee carácter legal es el decreto 349 y no las posibles enmiendas que añadan. En opinión del compositor, los espacios de arte alternativos son muchos más diversos que lo que pretende hacer ver el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y ejemplifica con Aglutinador y Cristo Salvador, que han potenciado un arte de altísima calidad sin que medie el mercado u otros intereses. El compositor Kiko Faxas subrayó que ninguno de los intelectuales y artistas que inicialmente firmaron la carta contra el decreto 349 han sido invitados a discutir tales normas. Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba alerta sobre el caso de los integrantes del grupo opositor, Eliezer Góngora y su esposa Lariuska Molina, que permanecen sin ingerir alimentos en un lugar apartado de la localidad de Jobabo, Las Tunas. Las autoridades sacaron por la fuerza de la casa en Puerto Padre, Las Tunas, al matrimonio y dos hijos menores, le confiscaron los teléfonos celulares, únicos medios de comunicación que tenían en su poder, y mantienen vigilancia sobre la casa para impedir ayuda y solidaridad de otros activistas. Así lo explicó a Radio Martí Ovidio Martín, quien ha estado al tanto del caso y recibió este sábado información detallada de ellos.
Eliezer Góngora y Zaguirre y su esposa se encuentran en huelga de hambre desde el día 8, desde que le sacaron de la vivienda en que es Puerto Padre y le llevaron a una vivienda en Jobabo, donde ellos radicaban anteriormente. Allí ellos se encuentran bajo esta condición, le robaron los teléfonos, lo tienen sin comunicación. Jobabo es una zona rural donde es de un terrible acceso. La policía política se ha empeñado en mantenerle en este lugar para que no haya acceso de activistas ni personas que le puedan apoyar en medio de las circunstancias que ellos están, decir, mantenerlo incomunicado, aislado de la información. Lo que sí estamos bien seguros es que ellos mantienen su postura y están resueltos a mantener ese estado de inanición hasta que le devuelvan al lugar de donde ellos se encontraban, porque los cubanos todos tenemos derecho a decidir donde nosotros queramos vivir cuando nosotros lo deseemos.
El matrimonio mantiene un ayuno en protesta por la violación de derechos a establecer residencia libremente en el territorio nacional y exigen poder regresar a Puerto Padre. Sus hijos han estado todo este tiempo sin poder asistir a la escuela.
Y la Unión Patriótica de Cuba también denunció que presos comunes, incluidos por autoridades carcelarias, propinaron una golpiza al prisionero político Michael Mediaceja, quien cumple su condena en la prisión provincial de Boniatos en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos regresa con que es uno de los coordinadores de esta organización.
En el destacamento número 18, donde se encontraba, fue agredido por preso al servicio de la tiranía, que fueron inducidos por el jefe de orden interior de esta prisión, nombrado Alexei, un capitán, y le golpearon cruelmente. Golpe por todo el cuerpo, por la cara, por el tórax, golpe y patadas. Eso sucedió la semana antepasada. Y por todo este tiempo, Michael Mediaceja ha venido perdiendo peso porque no puede ingerir alimentos y está sufriendo de muchos dolores, donde le explican que no han podido tirarle placa porque no existen en estos momentos rayo X y no le han dado esta atención médica que él necesita.
Michael Mediaceja fue encarcelado a pocos días de salir en libertad de otra condena anterior el 12 de septiembre de 2017, luego de que el jefe de una de las prisiones donde estuvo confinado lo acusara de atentado.
Por otra parte, el activista Manuel Mustelier de la Unión Patriótica de Cuba considera que el acoso de las autoridades contra su familia busca intimidarlos para que deje la oposición.
Así lo explicó a Radio Martí el opositor residente en la localidad de La Maya, en el municipio santiaguero de Songo La Maya, que colabora en la realización de audiovisuales con los activistas Jordanis Labrada y Arianna Ávila.
He sido reprimido por la policía política y han tomado represión con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, con mis tíos, gobierno y régimen cubano. Lo que quiere es reprimirme, tratar de que yo me quite usando estos vínculos familiares para tratar de apartarme de mis ideales, de lo que pienso. Han sido amenazados de que yo soy un gusano y muchos le han dicho, ese es mi sobrino, es mi hermano, es mi familia, yo no puedo dejar. Yo respeto su forma de pensar. Hasta hace poco tiempo intervinieron en mi trabajo, pero mantuve mis principios y dije que no, que si me botaban de mi trabajo, yo entonces tengo más tiempo para dedicarme a la Unión Patriótica de Cuba y seguir con mis principios, porque estoy cansado de abuso, de represión.
El opositor Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica, condenado a un año de privación de libertad bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva, recibió este jueves la visita de su esposa en la cárcel de Valle Grande. Así lo explicó la Sara Bárbara Sendiñas.
A pesar de haber tenido una irregularidad con los medicamentos, se siente bien. Anoche le dio un dolorcito, se puso las glicerinas debajo de la lengua y se siente bien, se mantiene vestido de civil. No lo han obligado más a ponerse la ropa de preso, inclusive ahí en Valle Grande salió vestido de civil. Enfermería, te dan 30 minutos de visita de aseo. Él dice que lo llevaron al tribunal a las 7 de la mañana, lo acusaron por el delito de peligrosidad y entonces dice, bueno, ¿pero en qué ustedes se basan para aplicar la peligrosidad? Y entonces dice que en las altas advertencias que le hicieron de desórdenes públicos en la calle, de hacer manifestaciones en la calle, de tirar proclamas, por eso le aplican el delito de peligrosidad. La ley de peligrosidad es una ley arbitraria.
El opositor fue detenido en su casa el pasado 3 de diciembre, 3 días después de hacer una protesta en el Capitolio. Se le hizo un juicio en el Tribunal de Marianao sin derecho a abogado y después fue trasladado a la cárcel sin avisar a su familia.
Discapacitados en Cuba le dijeron a Cubanet lo difícil que es conseguir una silla de ruedas. En algunos casos hay quienes han perdido sus turnos médicos porque no tienen cómo trasladarse. Grisel González tiene el informe.
Las sillas que se fabrican en Cuba se hacen en Villa Clara, según los mecánicos que trabajan en los talleres de reparación.
El aluminio con lo que la hacen no tiene muy buena calidad y por eso siempre que tenemos que estar empujando.
Además, a la hora de enviar a reparar las sillas, los discapacitados se encuentran con muchos obstáculos.
Que casi nunca hay nada y me veo imposibilitado de salir, me veo imposibilitado de moverme.
Hay piezas que se rompen que no tiene solución.
No hay esto, no hay lo otro. Más bien lo que se hace son trabajos mecánicos que no requieren de piezas de repuesto y esas cosas, ¿no? Porque no hay nada.
Algunos no tienen sillas propias.
Esa silla es prestada, mi amor.
Bárbara Escurdo dice que los trabajadores sociales no le han resuelto nada.
Trabajadores sociales nada, han venido aquí, nada más resuelto nada. Dicen que no hay, que no hay piezas. Que puede salir, le puede ir al médico ni nada. Porque no puedo, ¿cómo me van a llevar?
La lentitud y el alto costo del servicio de conexión a Internet por datos móviles en los celulares cubanos han ocasionado que muchos prefieran seguir pagando por horas de Wi-Fi. Yoandy Castañeda amplía.
El compositor cubano Osmani Espinosa escribió una carta de despedida al servicio de Internet en los móviles que el monopolio de las comunicaciones Etexa puso en marcha el pasado 6 de diciembre. Desde que se comenzaran a vender los paquetes, los cubanos se quejan de los elevados precios y de la inestabilidad de este servicio. En la misiva, Espinosa expresa: queridos datos móviles, están bien. Te conocí hace un día lleno de energía que contagiaba a todos. Ibas a una velocidad impresionante por la vida, pero solo te duró un día. Y es que la incorporación gradual de nuevos celulares por Etexa disminuyó la velocidad del servicio. El compositor continúa diciendo: ¿qué pasa que te noto lento, que no reaccionas apenas? Te escribo para que sepas que volveré a comprar tarjetas y que regreso con la vieja Wi-Fi. Para concluir, espero que mejores pronto y se te quite ese malestar, pues todos deseamos que estés en plenitud de forma.
La ignorancia matando inteligencia. La Wi-Fi llena de
otros artistas también comparten la misma opinión de Espinosa. Si la 3G está mala, usa la Wi-Fi, porque la Wi-Fi tiene a Cuba revuelta. Escribieron los cantantes cubanos Cristian y Rey para lanzar su sencillo La Conga Wi-Fi.
Que si hay, que si no hay, como siempre se te cayó la señal. Ay, que la que hay. Vamos, todo el mundo va arriba con el tifón.
una denuncia por los altos precios del monopolio Etexa, cuyos paquetes de Internet representan hasta el 97% del salario promedio mensual de los cubanos.
Y a las 12:44 minutos hacemos contacto con el segmento de Contacto con Puerto Rico. Ahora establecemos este contacto semanal con San Juan. El doctor Guillermo Toledo, coordinador para el exilio del Encuentro Nacional Cubano, junto con el licenciado Sergio Ramos, analizan el proyecto de constitución que el régimen socialista de Cuba quiere imponer a la población. Adelante, Guillermo.
Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en San Juan de Puerto Rico con el licenciado Sergio Ramos, miembro de la mesa de coordinación del Encuentro Nacional Cubano. Le habla Guillermo Toledo, coordinador para el exilio del Encuentro Nacional Cubano.
Muy buenas tardes para Toledo, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas dentro y fuera de Cuba.
Tenemos como algo obligado tocar el tema de la proyecto de constitución que debe someterse a referéndum en Cuba para el 24 de febrero, según ha anunciado. Pero es importante también que se sepa, tengo entendido que el gobierno de Cuba ya ha anunciado que para el 21 de diciembre sacará el documento definitivo que va a ir a referéndum. Los fundamentos de esta constitución, a mi modo de ver, ¿verdad? Los que se basa el sistema para mantenerse en el poder, tienen que ver con unos artículos específicos, por ejemplo, los artículos de los derechos humanos, el artículo donde dice que el Partido Comunista es la fuerza superior, dirigente de la sociedad del Estado, aquel artículo que dice que el socialismo es irreversible, y bueno, son los principales donde se agarra el sistema y la cúpula gobernante para mantenerse el poder, aunque toda la constitución, desde el principio hasta el fin, está hecha para mantener el poder a la cúpula gobernante y al sistema totalitario en Cuba. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, licenciado?
Totalmente correcto. Para empezar, es una aberración el colocar un partido por encima del Estado. Un partido que puede regular y controlar todos los aspectos de la vida ciudadana, desconociendo al ciudadano. Y eso, sinceramente, no es más que el afianzar mediante leguleyismos una dictadura bajo el control de una oligarquía.
Si nos fijamos en los artículos de los derechos individuales de las personas, nos damos cuenta que sí que habla del derecho a la libre asociación y habla del derecho a la libre expresión, pero siempre le ponen la coletilla de que es de conformidad a la ley. Y obviamente, si es de conformidad a la ley va a prohibir, por ejemplo, que los opositores que no estén de acuerdo con ese sistema socialista pues puedan expresarse libremente o puedan ir a una estación de televisión o una estación de radio a poder hablar y decir que están en contra de ese sistema y dar las razones por qué, ¿no? ¿No le parece?
Definitivamente lo que hay con este proyecto de constitución es que trastoca el sentido de constitución, que es el de ley suprema, con el de la ley en su orden jerárquico. Trastoca la jerarquía que debe tener como ley suprema una constitución y permite que la ley merme los derechos de los ciudadanos. Así, usted ve cuando están otorgando ciertos derechos que todo lo va a regular la ley, pero la ley no puede ir en contra del partido, no puede ir en contra de ideas que vayan en contra del socialismo, hace irreversible cualquier artículo que vaya en contra de lo que puede ser el sistema socialista y por lo tanto pone en manos de ese partido, en manos de ese grupo, el poder controlar y mermar y quitar los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por eso sostengo personalmente que el día 21 o el día que ellos se decidan a dar la versión final que llevarán al referéndum, no van a tocar en los más mínimos, no van a hacer cambios a ese proyecto en lo que constituye esos artículos que hemos mencionado anteriormente, o sea, la preeminencia del Partido Comunista, la cuestión de que el socialismo es irreversible, las coletillas, los condicionamientos que le ponen bajo la ley a los derechos fundamentales de los seres humanos, como la libertad de expresión, de asociación, etcétera, etcétera, porque ese es el mecanismo que tienen ellos para controlar a la sociedad y mantenerse el sistema y mantenerse ellos en el poder.
Por eso, la consigna debe ser para todo el pueblo, vota no, un rotundo no a esta constitución.
Muchas gracias, licenciado Sergio Ramos, y hasta un próximo programa.
Y a las 12:49 minutos continuamos en este noticiero del mediodía del domingo y seguimos con más noticias de América Latina. Estados Unidos y noticias internacionales en orden de importancia. Comenzamos con el Senado, que dio esta semana un duro golpe al presidente Donald Trump al aprobar dos medidas que podrían alterar significativamente la relación de los Estados Unidos con Arabia Saudita.
Por votación de 56 a 41, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley para poner fin al respaldo de Washington a la guerra en Yemen, liderada por Riyad, y por separado aprobó por unanimidad una resolución culpando al príncipe heredero Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Para convertirse en ley, ambas medidas tendrían que ser aprobadas por la Cámara de Representantes, cuyos líderes republicanos han bloqueado cualquier legislación contra el reino.
El presidente Trump y sus asesores argumentan que los nexos Washington-Riyad tienen demasiada importancia económica y estratégica, por lo que no deben ser perjudicados.
La ciudad yemení de Al-Hudaydah, en la costa del Mar Rojo, está a la espera de que entre en vigor el acuerdo de alto al fuego alcanzado el pasado jueves entre las partes beligerantes, que siguen con intercambios de disparos esporádicos en las afueras.
Testigos dijeron a la agencia EFE que las fuerzas de los rebeldes chiíes hutíes, apoyado por Irán, y del ejército oficial yemení, apoyado por la coalición liderada por Arabia Saudita, han intercambiado disparos y fuego de artillería de forma esporádica en los últimos días, después de la firma del acuerdo alcanzado en Suecia con mediación de la ONU.
Y la comunidad internacional consiguió este sábado en la cumbre del clima COP24 de Katowice, en Polonia, llegaron a sellar las reglas que permitirán aplicar el Acuerdo de París contra el cambio climático.
Tras las intensas negociaciones que se han sucedido durante los últimos 13 días, los representantes de 197 países han pactado el denominado Libro de Reglas que regirá la lucha contra el calentamiento global durante las próximas décadas.
El acuerdo final incluye una referencia al informe científico que apela a la importancia de acometer cambios urgentes y sin precedentes para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados tras una gran controversia que amenazó con frustrar la cumbre.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que el documento consensuado el sábado en la cumbre del clima de Katowice demuestra la resistencia del Acuerdo de París como hoja de ruta para la acción climática.
El documento consensuado en Katowice dijo que la ciencia ha demostrado claramente que necesitamos una mayor ambición para derrotar el cambio climático, subrayó Guterres, quien aseguró que de ahora en adelante sus prioridades en materia de lucha contra el cambio climático serán ambición, 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 ambición y más ambición.
El secretario general de la ONU dijo que la ambición será el eje central de la próxima cumbre del clima que se reunirá en septiembre de 2019 en Chile.
Con 53 minutos, continuamos con más informaciones. Un escándalo de sobornos que sacude a la clase política y empresarial de Argentina, denominado Cuadernos de la Corrupción, sorprenden a los Macri. Los detalles con la agencia AFP.
Gianfranco Macri, hermano del presidente de Argentina, se presentó el jueves ante la justicia para declarar en la causa denominada Los Cuadernos de la Corrupción, que sacude a la clase política y empresarial. El empresario entregó un texto en el que, según la agencia oficial de noticias Telam, pidió ser sobreseído. Los abogados solicitaron además suspender la comparecencia de su padre Franco Macri, de 88 años, por motivos de salud. Esto será evaluado por el juzgado luego de que se le haga una revisión médica. Los Macri fueron convocados sorpresivamente para responder a denuncias de que la empresa Autopistas del Sol, parte de su conglomerado SOGMA, pagaba regularmente cuantiosas sumas para conseguir licitaciones de obras viales durante el gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Según trascendió a la prensa, los Macri argumentan que para el momento de la investigación habían cedido ya buena parte de sus acciones en esa empresa, en la que solo les quedaba una participación del 7%, y que por lo tanto no incidían en el nombramiento de directores ni en las decisiones. La causa surgió de los cuadernos de apuntes que durante años llevó un chofer del Ministerio de Planificación. Indaga sobre el supuesto pago de sobornos en bolsos con dólares en efectivo por parte de empresarios a cambio de concesiones para la construcción de obra pública entre 2003 y 2015, durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. La exmandataria, actualmente senadora y acérrima rival política de Mauricio Macri, es la principal involucrada.
Se estima que en Venezuela más de 100.000 personas tienen el virus del SIDA. Ante la falta de medicamentos antirretrovirales, debido a la crisis, ¿qué hacen los enfermos de SIDA? Rafael Martínez Sisto amplía.
Se habla de una falta total de antirretrovirales. El activista en la lucha contra el SIDA, Eduardo Franco, lo confirma.
En el 2018 hemos llegado a tener un desabastecimiento total de medicamentos antirretrovirales en Venezuela, dejando a más de 80.000 personas sin medicamentos y obligando a más de 20.000 a abandonar el país, buscando pues ayuda para poder salvar su vida y buscando medicamentos en otros países.
¿Y los que no han emigrado? Como el paciente Antonio Altavares, que cuando fue a buscar sus 4 medicamentos...
Tenían la política de que si de 4 que yo tengo, si fallaba uno no me entregaban nada, entonces caí en la problemática de que me quedaba sin medicamento todo el tiempo.
O sea, tal como explica este enfermero que pidió a Reuters que no se dijera su nombre, ni el medicamento ni la continuidad del tratamiento.
El Estado obviamente está en las competencias de garantizar no solamente un medicamento, sino de garantizarlo de manera continua.
Otros enfermos están acudiendo a las hojas de Guásima, recomendado por el doctor venezolano Carlos Pérez, especialista en enfermedades infecciosas.
El componente de esas hojas es el tanino, que es un componente bioquímico que aparentemente tiene propiedades antivirales contra el VIH y también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
Pocos, muy pocos, son realmente los que pueden pagar por medicamentos antirretrovirales. Una caja de 30 píldoras cuesta $85, el equivalente en Venezuela a un año de salario mínimo. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Continuamos con más informaciones. El ministro del Petróleo iraní, Bihan Sanganet, elogió a la OPE por lo que dijo es la capacidad del grupo de productores para llegar a acuerdos a pesar de sus fuertes diferencias políticas.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Productores Aliados liderados por Rusia acordaron el 7 de diciembre reducir la producción de crudo más de lo esperado pese a la presión del presidente Trump para reducir los precios.
El acuerdo de la OPEP se mantuvo en suspenso durante 2 días, primero por los temores de que Rusia recortaría muy poco su producción y más tarde por las preocupaciones de que Irán, cuyas exportaciones de crudo se han reducido por las sanciones de Estados Unidos, no recibiría ninguna exención y bloquearía el pacto.
Y ministros del gobierno británico defendieron la necesidad de buscar estrategias para salvar el acuerdo del Brexit.
A pesar de que el diario The Times asegura que la mayoría del ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, ve improbable aprobarlo en el Parlamento, lo da por muerto.
Tras una cumbre europea en la que May no ha logrado las concesiones que esperaba obtener de los líderes comunitarios, su ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Ruth, lanzó una llamada a los diputados del Partido Conservador para que rebajen sus exigencias a fin de evitar una ruptura no negociada con la Unión Europea.
Y la protesta de los chalecos amarillos en Francia registró una baja significativa de participación en el 5º sábado consecutivo, en la que, aunque hubo algunas cargas policiales, no se produjeron las escenas de violencia urbana anteriores.
El último balance del Ministerio del Interior destacó que en todo el país hubo 66.000 manifestantes y solo en París unos 4.000 frente a los 136.000 y 10.000 respectivamente del sábado anterior del 8 de diciembre.
También menor fue el número de detenidos y heridos. Según la prefectura de París, en la capital hubo 7 heridos y 168 arrestados, de los que 115 quedaron bajo custodia. Y en el segmento de tecnología, robots con marcos metálicos rígidos se utilizan para ayudar a los paralizados a caminar y para tener aplicaciones que algún día podrían otorgar a los combatientes fuerza extra en el campo de batalla. La información con Miguel Ángel Rivera.
Tim Gutortis ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard, diseñados para la rehabilitación de manos y brazos.
Básicamente, cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no.
Con el apoyo de